Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 20 de abril nos acompaña nuestro colega economista José Luis Magaña y estamos hablando pues sobre una noticia que ha sido titular de los matutinos de esta semana y que es precisamente la rebaja en el índice, pues, o el deterioro, pues, para decirlo, de riesgo país. Estamos en la primera parte comentando con José Luis, pues, de todas, primero, a qué se refiere este indicador, ¿verdad? Y por qué esto va a tener consecuencias en nuestro país, si es una cuestión que no se maneja debidamente porque tiene que ver con el financiamiento, pues, del gobierno. Y no solo de este gobierno, sino de cualquier gobierno. Y hay ciertas pautas que los gobiernos siguen para obtener financiamiento, ya sea de las instituciones financieras internacionales como del mercado abierto. Entonces, al parecer, pues el gobierno de turno no ha tenido la suficiente, por así decirlo, lucidez para manejar esto de acuerdo a ciertas buenas prácticas en el mundo de las finanzas, porque él solo se está cerrando las puertas de acceso al financiamiento. Los iba a invitar a que nos llamen al 2275-9501 o al 2275-9502, pero ya alguien se nos adelantó con una llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Juan, buenas noches.
Adelante.
Quiero decirle algo. Yo soy abogado. Sí. De economía no conozco mucho, siempre lo necesario.
Sí, cómo no.
Gracias por instruirlo. Pero quiero decirle algo, hay cuestiones que no hay que analizarlas muy a fondo, sí. ¿Verdad? Lo puede ver uno con ojo de buen cubero.
Muy bien.
Y de manera ingenua a lo mejor, ¿verdad?
Sí, claro, pero...
Pero voy a esto.
Adelante.
Yo me pregunto y quisiera que su invitado me dijera...
Muy bien.
Si esa moneda digital, COI, no ha pegado, ¿cómo es que se está sosteniendo? Le digo esto... Porque cuando esto comenzó, en todos los negocios del centro de San Salvador, hasta los más pijullitos negocios, disculpen el vocabulario, pero ahí se maneja en la juerga pública, sí. Los negocios más bajitos, tenían, se acepta la moneda.
Sí.
También otras empresas más grandes, se acepta la moneda. Sí. Todos los de la Rubén Darío, se acepta Bitcoin.
Sí.
Pero de la noche a la mañana, todos esos rótulos desaparecieron. También le quiero decir que platiqué con una persona de la playa El Sontle,
sí.
Sonte, donde Sonte. Me decía, sí. ¿Usted cree que la minutera, el coquero, es el que maneja el Bitcoin? No, me dijo, no se engañe,
pues claro.
Son socios americanos que tienen buenos negocios aquí y claro, ellos están impulsando la moneda, no es el que vende los cocos,
pues claro.
Me explico, eso es lo que le han hecho ver a la gente para ganar el beneplácito. Pero le pregunto a su invitado.
¿Cómo no?
Si esa moneda no es ni sostenible en la propia casa, en nuestro propio país, porque casi nadie la ocupa, ¿cómo es que se está manteniendo? ¿O será que siempre los poderosos, como los Poma, los Callejas, los Murray y otros que están escondidos por ahí, que eran financistas de arena, después del frente, ¿será que ellos están sosteniendo esta moneda y la van a meter? Porque sinceramente, si usted va a las calles del Gran San Salvador o otros lugares, hacen una encuesta, va a ver que esa moneda casi nadie la está utilizando. Entonces, ¿cómo se puede utilizar algo y está con vida si no tiene una base para sostenerla? Esa es mi pregunta, muchas gracias.
Chepe Luis.
Ok, creo que es una pregunta bien interesante.
Claro, no, está.
Y nos deja ver algo. Y es que, como se dijo desde hace ratos, el Bitcoin, para empezar, no es una moneda.
Sí, no cumple con las cuatro funciones.
No cumple con las funciones de moneda.
Sí.
Es
lo que se ha vendido, pero en realidad...
Pero no es una moneda.
En rigor no es una moneda.
No es una moneda. Y justamente por eso... Es que vemos que no se usa, porque es que no tiene la capacidad de usarse como moneda. Por eso es que la gente ve, no es que vemos transacciones.
La señora que vende minutos o el que quiere.
Sí, todos los puestos en Rubén Darío, como decía el amigo. Porque, pues sí, puede que no hayamos ido a la universidad o no hayamos estudiado economía, pero sabemos lo que nos debe de cumplir, las funciones que nos debe cumplir una moneda.
Claro.
Y nos damos cuenta cuando no se cumplen. Y por eso se deja de recibir, y por eso es que no ha habido aceptación de la gente en el Bitcoin, ¿verdad? Pero, entonces, ¿cómo es que se sostiene? ¿Cómo
ahí está, esa es la pregunta. Entonces, sí, sí.
¿Por qué eso se mantiene?
Después de cuántos meses van, como siete.
De septiembre. ¿Verdad?
Sí, ajá. Sí.
A ver, el Bitcoin, como ya lo habíamos dicho, no tiene ningún gobierno detrás, vea, ningún estado que respalde, vea, el dólar respalda a Estados Unidos.
No hay.
Entonces el Bitcoin,
ni nada.
No hay ninguna institución pública que lo respalde.
Así es.
Simplemente, en teoría, lo respalda la confianza de quienes usan el Bitcoin, ¿sí? Vea, entonces, quienes usan el Bitcoin no están aquí. En el país.
Pues sí.
O no es la mayoría del país.
O solo vienen al Zonte, ¿verdad?, a bañarse y a almorzar y se van.
Los que ocupan el Bitcoin son de afuera. Los grandes tenedores de Bitcoin son de fuera del país, no son de aquí.
Que asustan, sí.
Entonces, esos grandes tenedores de Bitcoin, cuando a mí siempre me da risa cuando digo tenedores de Bitcoin, porque me imagino un tenedor de comida. Pero sí. También que se come en la tajada de las ganancias.
Y los más grandes, sí.
Esos están afuera del país.
Pues
¿no?
Sí.
Y lo que sí se ve es que, por lo que parece, hay un intento de un grupo de intentar vincularse con estos grandes inversionistas de fuera, inversionistas en Bitcoin.
Sí.
¿Ve? Y a partir de ahí, ir construyendo, ¿vea? O más bien que a partir de ahí utilizar eso como un instrumento adicional para ir construyendo una dinámica de poder interna también, ¿no? Ir vinculando el capital extranjero, en este caso en Bitcoin, con círculos locales,
sí.
Para también ir adquiriendo cierta capacidad de poder económico y, por tanto, de poder político también.
A la larga, ¿no? Y que ya está, y que, bueno, ya está, los tres poderes del Estado, pues ya están, digamos, acaparados en gran medida, no absolutamente, pero...
Entonces,
sí.
Y entonces, ¿cómo es que se logra sostener? No es casualidad que a cada rato esté diciendo el presidente, aquí ha venido no sé quién, vea gente de fuera que los recibe en casa presidencial y le da paseos en helicópteros.
Sí, del ejército.
Ahí es donde se está sosteniendo. No se está sosteniendo para el beneficio de las mayorías aquí.
Pues sí, es una cuestión que parece... metaverso, pues, lo que le quisieron vender, ¿verdad? De proyectos, megaproyectos, que las torres Bitcoin, todo es Bitcoin, ciudad Bitcoin, no sé qué vendrá después, hospital Bitcoin.
Todos los anuncios son Bitcoin, pero hasta el momento no hay.
Sí, está una lluvia, ¿verdad? De publicidad.
Pero a ver qué tal va con esto de que ya la comunidad Bitcoin comienza a tener desconfianza en el gobierno. También habrá que ir viendo las posibilidades reales que tenga de ir cumpliendo todos los anuncios que se han hecho.
Y quizás la preocupación del señor abogado es la siguiente, además, vaya, de que era una fuente de financiamiento, pero no está funcionando. Entonces, ¿cuál es la otra fuente, pues, que está sosteniendo? Quizás como es una especie de malabarismo, pues, ¿verdad? Prestar a una fuente para pagar a la otra y así estar jugando un poco, pero están jugando con los recursos de la ciudadanía, con el presupuesto, y por eso, como no hay transparencia, no se sabe.
Hay que recordarse que con la ley se aprobó un fondo de 150 millones de dólares
al inicio, sí.
Para que fuera el respaldo de la billetera del archivo Wallet.
Y que le iba a manejar el Banco de Fomento Agropecuario.
Bandesal.
Ah, perdón, el Bandesal.
Bandesal, Banco de Desarrollo.
Bandesal, y que desvirtuando la función del banco, pues ahí. Y resulta que hace poco renunció el presidente.
Sí. A ver, pero...
Sí.
Ese fondo, hasta este momento, no tenemos ningún reporte de cómo se ha utilizado... ¿para qué? ¿Cuánto se ha comprado? ¿Cuánto se ha vendido? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha ganado? ¿Cuánto se ha perdido? No hay nada, no hay ninguna información sobre ese dinero. Entonces, pues sí, ahí sí que, y con la falta de transparencia que hay en el resto del presupuesto, ahí bien sé que se puede de repente, bueno, saquémosle de aquí para meterlo, pues a esto, otro.
Estar, haciendo malabarismos.
Estar jugando con las partes del presupuesto. Sí. ¿Vea? Y a final de año, ¿dónde se van a ver? Se ven las cosas. Por ejemplo, ¿vea? Porque no es cosas que vamos a ver, es cosas que ya pasaron. Si nos vamos a ver el año pasado, el cierre de 2021, al final del año se habían ejecutado de los 11 millones, bueno, 11 millones menos de lo que estaban presupuestados para atención primaria de salud.
Sí, que ¿verdad? Es lo elemental, ¿verdad?
Se gastaron 8.5 millones menos en educación, se reportó sí. Educación, 8.5 millones. La atención a la educación básica, se le recortaron 8.5 millones. En infraestructura, se habían presupuestado cerca un poco más de 300 millones de dólares y al cierre del 2021 solo se habían ejecutado un poco más de 80 millones.
Sí, ni la mitad siquiera. Sí.
No, entonces, pues sí, ahí es donde se van a ir viendo. Y posiblemente no son cosas que se van a ver ahorita, en el sí, momento, sino sí, que van dejando una efectos de largo plazo. Le está recortándole a la atención a la educación básica, recortar a la salud primaria. Son cosas que se van a ir viendo, ¿vea? En el acumulado, ¿vea? Posiblemente no ese recorte no significó algo para la gran mayoría del país, sino un recorte de un par de promotores de salud en algunas sí, comunidades,
empleo,
¿no?
Sí, ¿vea? Sí.
Pero ese impacto luego, cuando se va a ir reproduciendo y se va haciendo más grande, ya no va a ser un promotor de salud en alguna comunidad, van a ser ya varios promotores en varias comunidades, la atención, la medicina.
Un desabastecimiento de insumos, todo eso, de medicinas mismas. Sí, entonces hay un manejo. Y ya viendo, analizando el presupuesto, a ver si el otro año o antes, ¿verdad? A ver al cierre, a ver cómo está, porque ahí se puede dilucidar, pues, ¿verdad? Eso, esa es el destino, porque la idea va a ver cuál es el presupuesto. Vale, miremos la lógica. Lo menos que puede gastar un gobierno es lo mismo del año pasado, pero sabemos que las necesidades van siendo mayores. La inflación va aumentando y es necesario, pues, aumentar el gasto, ahí está, pero no de manera irresponsable, sino de manera correspondiente a esa evolución misma, ¿verdad? Del crecimiento demográfico, las necesidades, la inflación. Entonces ahí se puede inferir, ¿verdad? Esa cuestión, que da esa impresión que lo que está sosteniendo por ahora es eso. Hay algo de eso, estar haciendo ahí es como echar en una sola bolsa, ¿verdad? Como alguien que tiene un negocio particular y manejar las cuentas del negocio con las personales y todo, y hacer.
Y al final esos casos nunca salen bien.
Pues sí, así es. Y además habría que ver, José Luis, ya el otro año hay el pago que mencionaste en 2023 de 800 millones, ¿verdad? De pago de intereses.
En el 2023 se vencen sí, 800 millones. En el 2025, otros 800 millones. En el 27, otros 800 millones. En el 29, 600 millones. Así que viene un periodo fuerte que va a ser necesario que cualquier gobierno que esté de verdad se ponga orden, pues, en qué se va a gastar. Porque, a ver, no es lo mismo gastar millones de dólares en un productor de cine para que venga a hacer propaganda de gobierno que contratar a maestros y mejorar las condiciones de educación, mejorar infraestructura.
No, y lo que preocupa es que hoy la noticia de este día fue que van a construir más cárceles.
No, y eso requiere financiamiento. Pues, o sea, claro. Necesita dinero para construir más cárceles. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Va a hacer más préstamos? ¿O a qué se le va a recortar para construir esas cárceles?
Sí, porque eso en estira encoge.
Ajá, entonces aquí no, el dinero no es que nace de ahí. Entonces, vea, y nos deja además dónde están las prioridades, ¿no? Porque si vemos, si revisamos un poquito esa ley que se aprobó, lo que dice es que el Ministerio de Hacienda va a generar lineamientos especiales para que el MOP haga contratos con empresas privadas para hacer esas cárceles.
Sí, ahí está.
Entonces...
Y siempre hay alguien
que... Ajá. Está, a ver, ya hay una ley para que las instituciones públicas hagan contratos con empresas privadas. Es la CAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. Ahí da ya los criterios de cuáles son las condiciones que las empresas deben de cumplir. Está además cuáles son los controles que se deben de tener. A dónde se deben de publicar todos estos contratos, pero el hecho de decir que el Ministerio de Hacienda haga una ley especial, unas medidas especiales para eso, lo que quiere decir es que van a ser contratos que se van a saltar todos los controles, ¿no? Y ya vimos en el contexto de la pandemia qué es lo que pasa, ¿vea? Con eso, ¿no? Ahí estaba toda la investigación que quedó parada cuando se destituyó ilegalmente al fiscal, ¿no?
Sí,
que
sí, sí.
Había una investigación de 12 casos de corrupción vinculados en el marco de la pandemia, donde se incluían casos en condiciones de salud, en el Ministerio de Salud, en los paquetes de alimentos, ¿no?
Sí, ahí hubo un manejo un tanto.
Y que con la destitución ilegal del fiscal se detuvieron esas investigaciones. Y ahora, con esta ley que se ha pasado para la construcción de cárceles, dos elementos centrales que tiene esa ley, más allá de las cárceles, es eso de hacer contrataciones sin pasar por todos los controles que se deberían de pasar. Entonces ahí deja la puerta abierta para hacer manejos.
Para manos peludas, ¿verdad? Para decirlo.
¿Sí? Y el otro punto es que además permite la expropiación de tierras a favor del Ejecutivo, incluso a las alcaldías. O sea, si hay terrenos que son propiedad de las alcaldías y ahí van a acusar, y ese terreno entra dentro de los planos de la cárcel, pues le expropian ese terreno a las alcaldías.
Y van a meter presos a los propietarios legítimos para completar el paquete.
Entonces, ahí hay que ir viendo, ¿no? Todas estas señales en términos de económicos, ¿verdad? De la deuda, de los inversionistas, del manejo de las finanzas públicas, ya nos pueden ir dando, vea, luces de las perspectivas que se pueden ir dando.
Sí, pero suena el panorama un tanto confuso, porque no hay claridad, no hay transparencia, y pues hasta cuándo pues podrá sostenerse, porque la pregunta quiso el colega, pues, que llamó precisamente, sí, inquieta, pues, porque da la impresión que se está haciendo ese manejo, pero va a llegar un momento, pues, que eso va a colapsar. Yo no es que lo desee, porque no es bueno para el país, pero va a llegar un momento en que ese manejo así, por así decirlo, desordenado, pues, de los fondos públicos y de los poderes públicos del gobierno, pues va a, por así decirlo, a como que es una burbuja que de repente se va, porque ya hay varias burbujas, ¿verdad? Hablaba alguien de esta burbuja del Bitcoin, es una.
Es que si le va mal al gobierno, nos va mal a todos, pues sí, y a todas, ¿verdad? O sea, y estos comentarios que hacemos aquí, no es porque queremos fregar al gobierno, no es porque nos cae mal, es porque estamos preocupados, vea, del camino que se está llevando, y es decir, bueno, es importante corregir en estos elementos. Hay cosas que se deben tomar en cuenta. Ese es el espíritu.
Justamente, José Luis, vaya, nosotros sabemos que en el mundo de las finanzas, los bancos tienen un protocolo, lo que llaman buenas prácticas, ¿va? Y si un cliente, un usuario necesita crédito, le van a pedir el balance y el banco va a estar monitoreando, le van a decir cuánto tiempo tiene de operar, cuáles son sus ingresos, cómo está toda la información, su cartera de clientes, claro, si no, no le van a prestar dinero. Y lo mismo, un crédito personal, pues sí va, cuál es su fuente de ingresos, lleve la constancia de sueldo, ¿verdad? Y todo, y pues sí. Entonces, claro, si en el caso de países, pues un país no está cumpliendo con esos protocolos y además internamente no está manejando las finanzas públicas, porque hay principios, Chepe Luis, hay criterios, hay manuales, hay, se puede, pero hoy se está haciendo de una manera que, pues sí, realmente desconcierta.
Sí, es parecido. A ver, es como nosotras también tenemos que aprender a manejar nuestro dinero, ¿verdad?
Claro.
Si no, ¿qué nos pasa? Nos quitan la casa, nos quitan todo, sí, ¿verdad? Claro. Nos quedamos sin comer.
Sí.
Pues lo mismo, a lo mejor le puede pasar al gobierno, ¿verdad? Si no es capaz de manejar bien el dinero. Y además, todavía tiene una enorme responsabilidad extra.
Sí.
Porque cuando nosotros hicimos administrar nuestro dinero, al final de cuentas, bueno.
Ahí termina, ajá, en la familia.
Si vos quedas mal, ay, bueno, ahí son es tu rollo.
La trascendencia, el hogar, ahí, ajá, la familia.
Pero cuando, sí, estamos hablando del gobierno, estamos hablando que eso, las decisiones que se toman ahí, va a tener consecuencias para todos y para todas.
Sí, y sobre, ¿verdad?, todo las personas más vulnerables, pues los sectores de la población menos favorecidos. Eso es lo que...
Los afectados son los mismos de siempre.
Sí, los mismos de otro estrato, ¿verdad? Sí, porque sí, todavía hay los mismos de siempre, de otros estratos que andan por ahí,
sí,
pululando. Sí,
sí. También.
Rampantes, ¿verdad?
Y que también andan ahí haciendo tratos, haciendo negocios.
Tan campantes como Johnny Walker, ahí como si nada. Sí, sí. Bueno, valga el comercial, que era una marca de whisky, creo que todavía anda por ahí. Pues sí, entonces, en definitiva, José Luis, ante esto, pues ya solo tenemos 3 minutos, unas palabras finales para nuestros radioescuchas, ya a manera de reflexión, de exhortativa, lo que quieras, llamado, pues adelante.
Yo creo que es importante, bueno, lo que decíamos, ¿no? Cuando, sí, estamos hablando de esto, al final de cuentas estamos hablando de esta cotidianidad, ¿vea? Pues a veces hablar de ENVI y del 20%,
sí,
y
sí,
del
19%,
no sé qué, sí, pareciera como bien abstracto, pero
sí, sí,
eso al final de cuentas va a tener repercusiones en las unidades de salud, en el Ministerio de Trabajo, en las escuelas, ¿vea?, en los hospitales, porque todo eso se financia con el dinero público. Y cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo de la capacidad o no que va a tener el gobierno de responder a las obligaciones. No solo con la gente de afuera o con los acreedores de deuda, sino las obligaciones que tiene el Estado con la ciudadanía.
Como lo manda la, ¿verdad?, Constitución.
Con las comunidades.
Claro.
Y ahí es donde hay que ponerle también énfasis. Porque ahorita estamos preocupados que el otro año, en el 2023, sean los 800 millones y a saber si los puede pagar. Pero el gobierno ya cayó en impago. Y ha caído en impago varias veces. Pero no ha caído en impago con estos grandes acreedores internacionales. Ha caído en impago con la gente.
Los proveedores internos.
No,
aquí está, mira, aquí está esta noticia. Dueños de bonos se reunieron, los locales, ¿verdad? Los internos, los dueños de los bancos. Se reunieron con el presidente, dice, para discutir el riesgo de impago. Pues sí, porque son los bancos los que le han comprado los bonos.
Pero con ellos sí negocian.
Pues, ahí sí.
Por ejemplo, la pensión básica universal, que es la pensión para los adultos mayores que no, sí, cotizaron al Seguro Social,
sí,
llevan 8 meses sin pagarle. Bueno, ahorita ya serían 10.
Y suprimieron los $50 que les daban en ciertos municipios que estaban focalizados como en pobreza.
Sí, el bono en educación de salud.
Sí, 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 sí.
Ese también, bueno, a estas personas no se ha eliminado la partida,
sí,
pero se les ha dejado de pagar. Entonces ya cayeron en impago. Cayeron en impago con el FODES. Que se lo dejaron también, pues, de pasar, sí, a las alcaldías.
Y que hicieron la artimaña legal.
Y al final han legalizado el impago del Infodes.
Sí, sí. Es,
¿no?,
una atrocidad, verdaderamente.
Entonces, han caído en impago con los adultos mayores. Se ha caído en impago con las comunidades. Porque al final de cuentas, el Infodes servía para proyectos de las comunidades.
Es un impago con viso legal.
Sí. Sí. Entonces, Sí, todo este tema, al final de cuentas, del impago, no solo tiene que ver con bien. Los grandes acreedores internacionales.
Muy bien.
También acreedores con la gente.
Vamos a hablar sobre esa dimensión del impago, José Luis, porque es importante, porque sí es, pues, no debería haber sido así, ¿verdad? Porque los primeros en sufrir esa condición, pues, han sido la población más necesitada. Muy bien, gracias por acompañarnos, José Luis.
No, siempre un gusto estar aquí en este espacio y compartir contigo, Gerardo, y con los amigos, amigas que nos han estado escuchando.
Muy bien, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía, gracias por su atención, sintonía a su programa. Quiero agradecer, por supuesto, a Radio IES UCA por su estudio, por todo el apoyo que nos da, y especialmente a Cindy Cabrera, que últimamente se ha, pues, ha ocupado la posición número uno en el ranking de la operadora favorita de nuestro programa Hablando de Economía. Y también, por supuesto, agradecer a Gabrielita Burgos, pues, de nuestro Departamento de Economía, por su permanente apoyo a la producción de este programa. Pasen muy buenas noches y nos escuchamos el próximo miércoles 27 de abril. Buenas noches a todos.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.